Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego, tramo final de un super domingo deportivo en la antena de la cadena COPE, con muchas cosas muy importantes, grandes eventos en este domingo, insisto que ha sido un auténtico super domingo, con baloncesto, con ciclismo, con motor, con fútbol y ahora con tenis, con la final del US Open. Así que lo primero es conectar de nuevo con Ángel García y con José Manuel Oliva para que nos digan ¿cómo dejamos el partido de Nadal? ¿Cómo está la final del US Open, Ángel?
Y manda Rafa Nadal, no como habíamos pensado, porque ha cedido una vez su servicio y todavía no se ha apuntado este primer set, pero estamos arriba en el marcador y es lo que cuenta. Rafa Nadal manda 5-4 en el primer set ante Daniil Medvedev, le toca servir al ruso.
Sigue Ángel, sigue Oliva, sigues por ahí, ¿verdad, Oliva?
Por aquí sigo, Juanma.
Tomás Guas no abandona, tiempo de juego.
Quieto parado,
viendo a Rafa Nadal en este domingo en el que ha sido noticia también la selección española de fútbol. ¿Dónde está la selección que ha ganado 4-0 en Gijón a Islas Feroe? El sexto partido de clasificación para la Eurocopa del 2020, es decir, tiene pleno de victorias, 6-6 el equipo de Robert Moreno. ¿Dónde están ahora los jugadores? Ha marcado 2 Rodrigo y ha marcado 2 Paco Alcácer. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches. Pues mira, empiezan a desfilar, a salir del vestuario. El primero que lo ha hecho ha sido Rodrigo, el mediocentro del Manchester City. Todavía no sabemos si va a hablar o no Sergio Ramos, que ha igualado a Iker Casillas con 167 internacionalidades. Y lo más importante es eso, otros 3 puntos, 4 tantos. España deja ya al segundo de su grupo a 7 puntos y quedan 4 compromisos. En octubre visitaremos Noruega y Suecia y luego en el mes de noviembre tiene que ir a Cádiz, Malta y vendrá Rumanía al Metropolitano. Así que encaminada ya la clasificación de la selección española, esperando a los jugadores que comparezcan hoy ante los medios.
El partido, ya lo saben, era homenaje a Enrique Castro Quini y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Xana, la hija de Luis Enrique. Dice la federación que había 23.644 espectadores en el Molinón. Yo creo que no había esa gente en el Molinón, bastante menos. Creo que menos de 20.000 personas, pero ¿qué apuntamos desde allí? Desde Gijón. Manolo Lama, muy buenas, Manolo.
Bueno, pues lo que hay que apuntar, Juanma, es que lo más maravilloso del partido ha sido ver cómo esta gente no olvida un mito del fútbol, como Enrique Castro Quini, como los jugadores de la selección no olvidan a un tío que llevó y defendió la camiseta de España, y como dos killers como Rodrigo y Paco Alcácer han querido homenajear al delantero del Sporting, del Barça y de la selección, marcando goles. Yo sinceramente creo que ha sido lo más bonito del partido. Ganar 4-0 es lo de menos. Estamos metidos en la Eurocopa, 18-18, pero de verdad, a mí me ha encantado cómo la gente de Gijón ha respondido a Quini.
Sí, señor. Y luego hablaremos de cómo ha sido el partido y cómo ha sido este homenaje a Enrique Castro Quini. Se defiende Nadal, que trata de que no le hagan el 5-5, ¿no, Ángel?
Intenta aguantar Rafa Nadal, aunque ahora tiene bola de 5 iguales. Daniil Medvedev, bueno, el resto de Rafa Nadal sacando hacia atrás al ruso, que está completamente fuera de pista. Rafa monta sobre la línea, atacando con su derecha. Entra a la derecha de Daniil Medvedev. Es bueno, el revés cruzado de Rafa Nadal, pero ha perdido mucha pista. Llega, ya céntrense. Entra el revés a dos manos de Medvedev. De nuevo a la derecha de Rafa Nadal. De nuevo, ahora derecha de Rafa, revés de Medvedev. Y se queda en la red, el revés de Daniil Medvedev. 40 iguales, ojo que estamos a 2 puntos del primer set.
Sonido en directo desde la pista central del US Open de Flushing Meadows. Ahí está este décimo juego de la final del torneo americano.
Vamos allá, el momento de la verdad. A ver si volvemos a hacer sufrir a Daniil Medvedev con su saque. De momento tuvo 4 bolas de break. Rafa Nadal solo aprovechó una. El servicio de Medvedev toca la red, así que repetirá con el primer servicio el tenista ruso, que se prepara. Lanzando la bola al cielo de Nueva York. Madre mía, qué saque, cómo te ha salido, chaval. Buscando la misma zona que antes, pero esta vez sin tocar la red. Ace de Daniil Medvedev. El primero del partido, vaya momento. Ventaja para él, bola de 5 iguales.
Tiene bola de 5 iguales el ruso. Recuerden que el día comenzaba con la victoria de España. Sorprendente victoria de España en el Mundial de Baloncesto frente a Serbia. 81-69. Un partido impresionante. Ha pasado por encima de una de las grandes favoritas para ganar este Mundial. Gran partido de Ricky Rubio y de Claver. ¿Qué ha pasado?
Bien. Punto para Rafa Nadal. 40 iguales. Volvemos a estar a solo 2 puntos de llevarnos el primer set. Veo desde aquí a Charlie Moya y a Francis Roche intercambiando Impresiones, 17 errores no forzados ya para Daniil Medvedev. Bueno, el servicio abierto, pero se defiende bien Rafa. Vamos a ver si le puedes aguantar. No, nada, demasiado fácil la derecha para Daniil Medvedev. Ventaja de nuevo, bola de 5 iguales.
El ruso no está bien, Juanma, pero él sabe que se juegan las bolas muy rápido. Se las tiene que jugar para que no se alarguen mucho los puntos, porque sí, en el intercambio pierde. Y es verdad que está cometiendo errores, pero cuando le entra, demuestra que es un tenista muy, muy duro y que estamos ante el set decisivo donde él sabe que si gana puede tener opciones y si pierde va a estar muy lejos de la victoria.
Venga, que con segundo saque sufre más Daniil Medvedev. Esa derecha era para atacar Rafa, no para seguir metido en el punto. Entra la derecha de Daniil Medvedev, intercambio largo. Se defiende el ruso con la derecha. Es bueno el revés de Rafa Nadal. Pensaba que se había ido su propia derecha, Daniil Medvedev. El revés de Rafa Nadal fue bueno. 40 iguales.
Recordemos, es la final número 26 de Rafa Nadal de Grand Slam. Es la primera final de Grand Slam de este ruso.
Se marchó esa bola, así que 40 iguales confirmado. Le quedan dos challenges, dos opciones de ojo de halcón a Daniil Medvedev. Tercer diusé, venga, es el juego. En el anterior no pudimos romper, toca romper en este. Devuelve a tocar la red y por tanto vuelve a servir con primer servicio Daniil Medvedev. Que se prepara, que lanza la bola al cielo de Nueva York y que sirve un buen servicio abierto. Se defiende como puede Rafa Nadal, corriendo de lado a lado. Se mete en pista Medvedev para atacar. Se vuelve a defender Rafa, que vuelve a equilibrar un poquito el punto. Vuelve a defender de nuevo de lado a lado. Madre mía, cuántas bolas ha puesto ya en pista. Llega otra vez Rafa, llega otra vez. Lo va a acabar Medvedev con el remate y llega otra vez. No, ya imposible. Rafa Nadal, así que ventaja para Medvedev, bola de 5 iguales.
Que fíjate desde dónde está jugando Nadal, desde el fondo de la pista, es que está jugando
4,
muy lejos
metros,
de la... Sí, lejísimos.
4 o 5 metros, tiene que ponerse para devolver la bola, ¿no? Y cuando saca muy abierto o saca bolas muy a la línea, es que necesita recuperar un montón de metros para
incluso
volver
después
a coger
del resto,
la situación.
Incluso después del resto, los siguientes peloteos también están siendo desde muy lejos.
Sí, porque no acaba de... Como está golpeando tan fuerte el ruso, no acaba de meterse en pista, entonces tiene que seguir golpeando desde muy lejos.
Se mete ahora en pista Rafa Nadal, la derecha no es buena, le va a intentar pasar. Bien, el remate es muy bueno de Rafa Nadal. Se quedó corto el globo de Daniil Medvedev, 40 iguales.
Sí, puede dar dos pasitos.
Otra vez iguales en este juego larguísimo, el décimo de la final.
Probablemente el más largo de lo que llevamos de partido. Vamos a ver si Rafa consigue aprovecharlo para romper el servicio de Daniil Medvedev. Recuerdo que antes, con 4-3 a su favor, se le escaparon nada menos que 3 bolas de break.
Va a ser una final larga, ¿eh?
Se mueve la gente en la grada, muy larga. Muy larga, bueno, muy larga depende. Si gana este primer set Rafa Nadal, yo creo que Medvedev va a bajar y va a bajar mucho. Igual que pasó con Berrettini.
10 minutos de tertulia.
Madre mía, qué ace acaba de encontrar de nuevo Daniil Medvedev. Sin duda es lo mejor de su juego desde ese 1.98. Ace de Medvedev, ventaja para él.
Bueno, cuando la tira ahí a la T, es el segundo que hace en este juego con esa potencia y tan a la T que es imposible. Vamos.
Está hablando aunque Paco Alcácer en el Molinón. Contaba antes Evangelio que es el jugador que ha marcado en los 7 partidos que ha disputado, oficiales, desde que ha empezado esta temporada, tanto con el Dortmund como con la selección, ha marcado en los 7.
En los 7, sí, Juanma, buenas noches. Ha marcado 2 dobletes, así que lleva 9 goles en 7 partidos.
9 en 7. ¿Cómo dejamos el partido de Nadal, Ángel?
Juego ya para Medvedev. 7 minutos nada menos de juego, 5 iguales.
¿Qué dice Alcácer en el Molinón, Miguelito?
Primera pregunta para el delantero de Dortmund, que marcó un gol el otro día y hoy otro dos.
Bueno, vértigo sería si hubiera venido 17 veces y no hubiera marcado ningún gol, ¿no? Estaría mucho más triste y la verdad es que ahora mismo hay que estar contento por las dos victorias que hemos hecho, intentar seguir en esta línea y eso es lo que hay que mirar.
¿A qué te llega? Para adentro, ¿eh?
No me lo creo. Bueno, tanto yo como hoy Rodrigo, en otros partidos Álvaro, Diego, Aspas, creo que hay calidad de sobra, ¿no? Para hacer goles y está claro que intentamos hacer lo más difícil en el menor tiempo posible, ¿no? Que es chao, Thiago, hacer gol al primer toque.
El día que se homenajeaba a Kini, 2 goles de Rodrigo, delantero, y 2 goles de Paco Alcázar.
Sí, bueno, al final da igual quién meta los goles, ¿no? Ganar el partido, lo que está claro es que para un delantero es importante, ¿no? Marcar gol.
Cuando iniciaste esta concentración, no sé, ¿esperabas tener una cosecha particular tan, tan buena? Porque has dado un paso adelante muy firme, ¿no? Para seguir contando en los planes del seleccionador.
Bueno, no pienso en el futuro, pienso en el presente, ¿no? Y ahora mismo ha sido una semana fantástica para mí y para todo el equipo y ahora hay que centrarse en el club.
Son las declaraciones de Paco Alcácer desde Gijón, desde el Molinón, con la victoria de España 4-0 frente a Islas Feroe. Golpazo de Nadal.
Nadal con su servicio viene de dos juegos en blanco y está de nuevo 30-0 a su favor. Muy bien esa volea en la red, subiendo cuando Rafa Nadal juega agresivo en pista rápida, especialmente su juego lo agradece y consigue muchos puntos. 5 iguales, 30-0 Rafa Nadal. Cuanto menos suframos con nuestro saque, evidentemente mucho mejor para seguir atacando el de Medvedev. Es buena la derecha paralela de Daniil Medvedev, entra al revés a dos manos de Rafa Nadal. Intercambio desde el fondo de la pista, ese revés de Rafa, y ahí se va a marchar y se marchó. Demasiado largo ese revés de Rafa Nadal, que intentó echar hacia atrás a Medvedev, 30-15.
No se le termina de ver a gusto del todo a Rafa en el partido, ¿eh?
No, no es verdad.
¿No, no es verdad o es verdad?
No, no es verdad. Ah. No es verdad. No,
no
está
no,
nada
coma,
cómodo.
Es verdad.
Eso es.
Pero le suele pasar, Juanma, en los primeros sets. Le suele pasar. Él es un tenista que tiene que romper a no solo a sudar, sino a tener buena sensación, a ir desgastando al rival, a ir leyendo el partido. Suele leer muy bien lo que el rival le está saliendo bien y suele cambiarle y variarle mucho el juego. Y normalmente siempre el PSL le cuesta un poquito y en este set le está costando. Pero bueno, está ahí, 30-15 siguiendo y cerquita.
No, claro.
Es una final de Grand Slam. Sabíamos que no iba a ser fácil. Sube la red Rafa Nadal, hay que acabarlo. Lo acabó fácil. Rafa Nadal que cierra el puño, que mira su banquillo y les dice: aquí estoy, 40-15. Dos bolas de 6-5 para Rafa Nadal.
Ya cuando empieza a cerrar el puño es cuando ya empieza esto a funcionar.
Sí, desde luego que lo hace cuando se siente cómodo y cuando lo necesita, porque contra Berrettini los dos o tres vamos que soltó en el primer set son los que le hicieron agarrarse al partido y meterse cuando más complicado lo tenía. Como veis, sudando muchísimo Rafa Nadal, hay muchísima humedad en Nueva York.
No se nota.
Siempre en la sesión de noche, sí se nota, sí. Buen servicio abierto de Rafa Nadal, por fin entra el primero. Se ha defendido bien Medvedev, pero va a subir Rafa. Ahí ese remate, se le había pasado la bola y hay que volver a jugar. Casi se come esa bola Rafa Nadal, sube a la red ahora Medvedev, le quiere pasar Rafa Nadal, la baja muy bien Medvedev, le intentó tirar al cuerpo, se lo esperaba el ruso. 40-30.
Las cosas que hace Medvedev en la red.
Sí, sí.
O sea, hace movimientos.
Tiene que pedir a Dinili, el juez de silla, a la gente que no hable durante los puntos, que aunque piensen que el punto está acabado, calladitos, que esta es una película que hay que rodar en silencio. Y eso en esta pista no lo entiende nadie, la verdad. En las zonas altas no os podéis imaginar la cantidad de tráfico que hay, con bebidas, con cervezas, con perritos, con hamburguesas y de todo. Venga, bola al cielo de Nueva York. Casi 26.000 personas, lleno absoluto. Se marcha por mucho ese primer servicio de Rafa Nadal.
Es la pista de tenis más grande del mundo, ¿no?
Sí, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo dices por eso. 40-30 Rafa Nadal, el segundo servicio del español que se mete en pista. Buena derecha de Rafa, que quiere subir a la red, a ver esa volea. Va a llegar Medvedev, nada, esa bola se va a marchar. Cierra el puño de nuevo, Rafa Nadal sabe que está 6-5, sabe que va a restar para ganar el primer set y sabe que se ha asegurado el tiebreak si no lo consigue.
No quiero tiebreak ni loco.
Bueno, sepan que ha habido fútbol de segunda división en el día de hoy. Huesca 1, Sporting 0, el Huesca se mete en playoff. El Sporting suma su primera derrota de la temporada. Girona 3, Rayo Vallecano 1. ¿Quién ha hecho los goles del Girona? Los tres, Estuani.
¡Qué tío!
Increíble, ¿eh? Ya es Pichichi, 4 goles. Y creo que no jugó los dos primeros partidos, ¿no? Los dos primeros no los jugó. No. Elche 1, Lugo 1. El Lugo sigue sin conocer la victoria. Mirandés 2, Real Oviedo 1. El empezó ganando el Oviedo, ¿eh? Pero el Mirandés sale del descenso con esta remontada. Alcorcón 0, Real Zaragoza 3. El Alcorcón sale de playoff y el Zaragoza sigue imbatido y es segundo. Están en ascenso directo el Cádiz y el Real Zaragoza. El Cádiz con todo pleno de victorias, 4 partidos, 4 victorias. Playoff de ascenso, Almería, Fuenlabrada, Huesca y Girona. Y en descenso, Depor, Racing, Extremadura y Real Oviedo, con un punto. Esto en fútbol. Bueno, ha habido partidos de selecciones importantes también, ¿no, Evangelio?
Sí, por ejemplo, ha ganado Italia. Después de perderse el Mundial de Rusia, el último Mundial de Rusia, Italia lleva el mismo camino que nosotros en esta fase de clasificación. Es decir, ha jugado 6 partidos y ha obtenido 6 victorias. La de esta tarde-noche la ha sacado de Helsinki ante Finlandia, 1-2. Ha ganado Italia con goles de Immobile, buen gol de cabeza, y de Jorginho de penalti. Además de ganar, Italia está jugando bastante bien. En nuestro grupo destaca el Suecia 1, Noruega 1 y lo abierta que está la lucha por la segunda plaza. Suecia 11 puntos, Rumanía 10 y Noruega 9. y nosotros nos distanciamos un poquito más con 18, somos líderes de grupo, y el baremo de victorias no todo el mundo lo tiene igual. Para nosotros o para Italia, la victoria es llevar 6 victorias en 6 partidos, y para la selección de Liechtenstein es sacar un empate. Llevaban 0 puntos y esta tarde han metido un gol en el minuto 85, han empatado en Grecia, Grecia 1, Liechtenstein 1, y lo han celebrado como si hubiera sido un título.
Al margen de lo que les hemos contado del Mundial de Baloncesto y de esa victoria sensacional sobre Serbia, de la que hablaremos, Parra, porque ninguno creéis en España. ¿Ninguno creéis en España?
Yo no.
Ya lo sé. Hemos tenido ciclismo. Subida espectacular al Alto del Acebo, al Santuario del Acebo en Asturias, al lado de Cangas del Narcea. Se ha impuesto el estadounidense Kuss. Gran Alejandro Valverde atacó de lejos, llegó a meta con el líder, con Roglic, distanció a sus rivales en el podio. Mañana otro tapón, con final en la Cubilla. Valverde sigue creyendo que hay posibilidades de victoria final.
Sí, tenía buenas piernas, por eso he probado de lejos y a ver qué pasaba. Vamos día a día, la verdad que hemos sufrido todo mucho, pero hay que estar contentos.
¿No has dicho la última palabra ahí, abuelo?
El abuelo no dice nunca la última palabra.
El abuelo no dice la última palabra. Otro sonido del día, el de Leclerc, el monegasco de Ferrari. Ha ganado en 0-30, Monza, razonable. Su segundo gran premio consecutivo. 0-30, importantísimo momento del partido de la final del US Open.
Para Rafa Nadal, que ha vuelto a vestirse en su versión más agresiva. Ha subido a la red para acabar con la volea de revés. Siempre esa volea de revés funciona mucho mejor que la volea de derechas. Y una vez más se ha llevado el punto. 0-30 Rafa Nadal, dos puntitos más y nos llevamos el primer set.
Está Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones.
No sabía que sería. Buen servicio ahora, le vuelve a aparecer el buen servicio a Daniel Medvedev. Aquí llega Rafa Nadal, imposible, por piernas lo intentó Rafa Nadal, pero no pudo llegar a esa dejada de Daniel Medvedev. Como encuentra siempre el saque este ruso cuando lo necesita.
Las dejaditas son tremendas, ¿eh?
Sí, sí.
Las cosas que hace.
El juego en la red es extrañísimo, pero le funciona muy bien.
Sí, es un tenista. Es bastante efectivo, sí.
Cuando se inventó la palabra heterodoxo, se invitó a este tipo jugando al tenis, porque es que no hace nada de lo que te mandan que hagas. O sea, todo lo hace al revés. Eso sí, tiene muy buena cabeza.
Muy claro, sí.
Y se mantienen los partidos muy bien. Venga, que vamos a pasar a dominar el punto. Venga, que está Rafa Nadal sobremontado sobre la línea de fondo. Vamos, que estamos dominando. Entra a la derecha paralela, moviendo de lado a lado al ruso. Otra más, Rafa. Otra más. Busca de nuevo el revés de Medvedev. Vamos a cambiar al paralelo, no. Vuelve a bombardear el revés. De nuevo a la derecha de Rafa Nadal. Estás buena la línea. Estás buena la línea.
Vamos.
Rafa Nadal, que pone el 15-40. Y que pone las dos bolas de set. Esta vez no solo son de break, también son de set.
Momento importantísimo, ¿eh? Dos bolas de set para Rafa Nadal. Después de una hora de partido, una hora y dos minutos de partido.
Es que sin estar desplegando su mejor tenis, Juanma, se está aprovechando que Medvedev, el hecho de ser su primera final y tal, está encogido en muchas bolas y poco a poco él se está imponiendo.
Y que
claro,
cuando lo que gobierna y lo que manda en la pista es la derecha de Nadal, todo cambia. Si está montado sobre la línea de fondo y mandando con su derecha, todo cambia. Pone en pista, en pista un buen saque de Medvedev. Rafa Nadal, que intenta dominar, ahora cambia al cortado, que le puede hacer daño a Medvedev. De nuevo el cortado de Rafa Nadal, bajando, haciéndole sufrir con los riñones al ruso, que ahora pega el revés a dos manos. De nuevo el revés de Medvedev. Se defiende Rafa una vez más con el cortado. Otro punto de nuevo largo. Entra a la derecha de Rafa Nadal. Hay que adelantarnos un poquito. Hay que pasar a ser un poquito más agresivo. Rafa, es bueno el paralelo. Ahora a la derecha de Medvedev. Otro punto enorme. ¡Ay, ay, 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 ay! Que se nos ha quedado ese revés en la red. Y con él la primera oportunidad de set. 30-40. Nos queda otra, Guas.
Bueno, pero se están empezando a jugar puntos largos. Y eso es bueno para Rafa.
No, hombre, sí, claro. Qué pena, de todas maneras, ¿eh?
Sí. Queda otra.
Ha intentado cortar al revés la bola.
Otra opción.
Y se le ha ido la red. Pero bueno, sí.
Hay
bola de set de nuevo. Hay que aprovecharla.
Venga, venga, le anima Francis Roch desde la grada. Aquí no se puede dar órdenes tácticas, pero se lo saltan todos a la torera. Es bueno el servicio de Medvedev, pero bien. La pone en pista Rafa Nadal, que intenta subir a la red. El ruso le va a pasar. Pásale, Rafa. Le pasa con el gol.
¡Vamos!
Remate de Medvedev, que se queda en la red. Y el primer set, que ya está aquí. 7-5, Rafa Nadal. Ha costado, hemos sufrido, pero don Rafael Nadal Parera ya manda en el partido.
Cierra el puño, corre hacia atrás Rafa Nadal, que se lleva el primer set después de una hora y cuánto, hora y cuatro.
Hora y cuatro minutos de partido.
Está en el Molinón. ¿Quién pide paso? Miguelito.
Está aquí Dani Carvajal, que está ya preparado con el iPad para seguir a Nadal en el trayecto al aeropuerto. Vamos a escuchar al lateral y está al lado Sergio Ramos atendiendo a las televisiones, y luego viene por acá el capitán de la selección.
Vale, pues muy alto. Y como te digo, al final en la competencia el beneficiado es el grupo, el equipo y ojalá que sea así en todas las posiciones y ponérselo caro al míster para jugar.
El que tienes ahí al lado ha igualado a Casillas al final.
Sí, 167 partidos, ¿no? Pues ahí le tenéis, ¿no? Creo que es un ejemplo para todos los jóvenes, creo que para el mundo del fútbol y bueno, ya me ha dicho que ya quiere pillar a Buffon en récord de victorias, que quiere pillar a un árabe en récord de partidos, así que a intentar todos ayudarle para que así sea.
¿Has visto el documental?
No, el martes hace el estreno, Sergio, iré a verlo, ahí a apoyar también su documental, que seguro que es una pasada.
Con punta pérdida de arroz blanco para pillar fuerza, energía, porque el mes de septiembre vienen curvas, ¿eh? Tenéis Levante, salida a París, salida a Sevilla, salida al Wanda Metropolitano, no está mal.
Sí, 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 tenemos un mes muy, muy fuerte, la verdad, con salidas importantes, con partidos también en casa que a priori son más sencillos, pero se puede ver que esta liga está muy igualada. Y el primer partido es Levante en casa, Levante a la una, un horario difícil. En los últimos años pues nos ha costado ganarles, incluso nos han rascado puntos, así que el más importante es el partido del próximo sábado, así que ahora descansar y ir a por ahí.
Bueno, pues está ahí
Juanma. Por cierto, Miguelito, que en el Madrid ha habido noticia en el día de hoy, la hemos contado en tiempo de juego, y es que se ha lesionado Jovic, Luka Jovic, con Serbia, partido contra Portugal, bueno, pero ha salido 3 minutos y se ha lesionado. Luka Jovic no va a jugar ante Luxemburgo y no se ha especificado exactamente qué tipo de lesión tiene. Ya veremos qué es lo que tiene Luka Jovic. Decías, Miguel.
No, decía que hablaba también Carvajal antes de escucharle en directo, ¿sí?, de la competencia que tiene con Jesús Navas. Reconoce que sí, el sí, beneficiado es el equipo, pero que es una bonita pelea ahora mismo. El partido fuerte, en teoría, esta semana fue para Navas, el otro día en Bucarest, hoy le ha tocado a Carvajal. Y bueno, pues vamos a ver qué decisión toma Robert Moreno en los próximos partidos. Ya veo aquí preparado a Sergio Ramos, como te digo, con las televisiones. En un instante va a estar aquí el capitán de la selección española.
Ahora aparece Ramos en la zona donde están las radios, donde está Miguelito, desde el Molinón, donde el Camero ha cumplido 167 partidos con la camiseta de la selección española. Exactamente los mismos que Casillas. Así que se va a convertir en el internacional con más participaciones con la selección. Arranca el segundo set en Nueva York. Ángel.
Y lo hace con servicio para Rafa Nadal. Toda vez que antes fue rompiendo el servicio de Daniil Medvedev por segunda vez en el set. Con lo que se apuntó ese primer parcial. Los números, 10 winners, 10 errores no forzados. Ha subido bastante el porcentaje de primeros, hasta un 47, aunque todavía necesitamos más. Bueno, ha ganado el 75% de puntos con el primer servicio, el 65% con el segundo, bastante bien ahí. Ya te digo, subiendo un poquito los puntos con primer servicio y los golpes ganadores, esto tiene muy buena pinta.
Recuerden los datos, son 20 Grand Slams Federer. Si ganara hoy Nadal, serían 19, 16 Djokovic, pero de momento son 18. No vendamos la piel de los antes de cazarla. Está hablando Ramos en el Molinón.
Primera respuesta sobre su récord.
Personal, sí que es cierto que después de tantos años superar o igualar, ¿no?, en el caso del partido de hoy a Iker, que es el mejor portero para mí de la historia del fútbol español, pues siempre es una alegría, ¿no? Y más cuando se trata de un amigo. Al fin y al cabo estamos aquí para mantener la ilusión siempre intacta por la que venimos a la selección, ¿no? Mientras eso siga presente, pues las estadísticas están ahí, está para batirlas y bueno, yo tengo esa oportunidad, ¿no? Ojalá siga siendo así, pero va a depender también mucho, ¿no?, de los resultados del futuro y ojalá me siga también acompañando. La suerte en el tema de las lesiones, que afortunadamente pues a lo largo de mi carrera no he tenido ninguna grave y a raíz de ahí, pues, ¿por qué no? Yo me encuentro bien, sigo teniendo ilusión para seguir viniendo a la selección y bueno, ojalá, ¿no? ¿Por qué no? Está cerca, son pocos partidos y el objetivo son 200, ¿no? No solo supera al egipcio, ¿no?
Debutaste contra China en Salamanca. ¿Soñaste algún día que ibas a llegar a esta cantidad de partidos, 167?
Bueno, sinceramente es una barbaridad, ¿no? Uno, es cierto, ¿no?, que nunca sueña con algo que está tan lejos, ¿no? Y más cuando se trata del fútbol, que pasan muchas cosas alrededor de todo y puede ser pues perjudicial en ciertos aspectos, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta ir disfrutando año tras año y a raíz de ahí pues ya se verá. Pero bueno, uno soñaba con venir a la selección. Cuando empiezas a venir sueñas con una selección campeona. Tuve la oportunidad de disfrutarlo también. Y ahora pues bueno, aunque algunos nos vean que parece que nos quieren retirar, yo creo que nos quedan, ¿no?, todavía muchos años de fútbol, sobre todo no solo a mí, ¿no?, sino a gente que tiene de 30 para arriba, ¿no? mantengas pues esa ambición, esa ilusión con la que venir a la selección. Si después te cuidas, yo creo que también puedes contribuir y aportar muchas cosas a la selección, ¿no?
¿Te ha escrito Casillas? ¿Te ha mandado un mensaje?
No, pero seguro que lo hará. Yo creo que estaría esperando, ¿no?, al partido de hoy. Tenemos una magnífica relación y bueno, seguramente, ¿no?, caerá algún mensajito tanto de él como mío después, ¿no?
Sergio,
son las declaraciones de Sergio Ramos desde el Molinón. ¿En qué momento dejamos el partido del US Open, Ángel?
Sufriendo, con bola de break en contra, bola de break para Daniil Medvedev, no está haciendo un buen juego al saque Rafa Nadal, vamos a ver si lo arregla, y no, se ha quedado escupido por la red desde el primer servicio, vamos a jugar con segundo, ganamos el 65% de los puntos jugados con segundo saque.
Acaba de arrancar el segundo set, de momento 40-30 en este primer juego para el ruso. Conexión con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE. Estar informado.
Juan André Rubert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Hoy, sin duda alguna, la noticia de este domingo ha sido la muerte de una de las voces más carismáticas e importantes de la historia de España. Hoy se ha apagado la voz de Camilo VI. Que nos ha dejado canciones para la eternidad como este Vivir así es morir de amor. ¿Quién no ha escuchado o cantado a pleno pulmón alguna vez esta canción que ha ido pasando de generación en generación? El cantante natural de Alcoy ha fallecido este domingo en Madrid por un fallo renal a los 72 años. Camilo VI publicó más de 40 álbumes, vendió más de 175 millones de discos y fue número uno en medio centenar de ocasiones en distintos países de todo el mundo. Toda una carrera dedicada a la música, la misma que le unió a nuestro compañero de Tiempo de Juego, Pepe Domingo Castaño.
Yo le conocía como cantante de Los Botines, pero como solista no le conocía. Me acuerdo que ese día me llevé una sorpresa tremenda, porque yo no sabía que cantaba tan bien y tan alto. O sea, algo de mí era una exhibición vocal de tal categoría, digamos, que auguramos un éxito brutal como luego lo tuvo.
La capilla ardiente para velar los restos mortales del cantante será instalada mañana lunes en la sede central de la SGAE en Madrid. Posteriormente, sus restos serán incinerados. Descanse en paz, Camilo VI, uno de los grandes cantantes de la historia de España. Por lo demás, vamos hacia un lunes en el que tenemos dos citas importantes a nivel mediático. Por un lado, la Audiencia de Almería va a acoger desde mañana el juicio contra Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. La Fiscalía reclama para ella prisión permanente revisable por asesinato, así como 10 años más de cárcel por lesiones psíquicas a los padres del menor. El juicio tendrá 8 sesiones que se celebrarán entre el 9 y el 18 de septiembre. Y por otro lado, también a nivel judicial, pero nada que ver con este caso, el rey Felipe VI va a presidir este lunes la apertura del año judicial, un curso que comenzará fuerte con la sentencia del procés, que será pública en pocas semanas. La información continúa en nuestra página web. Sigues ahora con toda la actualidad deportiva en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Gracias, Juan André Ruber. La conexión con los servicios informativos de la cadena COPE cuando están a punto de llegar las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Escuchan Tiempo de Juego, tramo final, y desde las 12, edición especial del Tertulión, porque estamos con la final del US Open, ahora mismo en el primer juego. Ventaja para Nadal, no, hace el punto, así que 1-0, defiende el servicio Rafa Nadal, gana su servicio, quiero decir, 1-0 en el arranque del segundo set. Son casi las 11:30, 10:30 en Canarias, sigue Tiempo de Juego. Sigue Tiempo de Juego en esta edición especial. Saludamos ya a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la programación deportiva de la cadena COPE, que son horas y horas de programación deportiva de este Super Domingo, donde hemos tenido absolutamente de todo. Victoria de España en el Mundial de Baloncesto frente a Serbia, que era la gran favorita en el partido. Etapón de la Vuelta Ciclista a España. Partido de la Selección Española de Fútbol con un 4-0 en el Molinón en el día de homenaje a Kini. Y Fórmula 1 también, con Carlos Miquel y la victoria de Leclerc en Monza. No ganaba ahí Ferrari desde Alonso, desde el año 2010. Estamos en directo, Tiempo de Juego, hasta que Nadal quiera. Porque esperamos que este Tiempo de Juego acabe exactamente con la victoria de Rafa Nadal en la final del US Open. que está ahora mismo en el segundo set. ¿Y cómo está Ángel García, Nueva York? Muy buenas.
Pues sigue mandando Rafa Nadal en esta pista, Artur Ash, en la pista de tenis más grande del mundo. 7-5 y 1-0 manda don Rafael Nadal Parera, que en el primer set cedió su servicio al inicio, pero consiguió darle la vuelta y remontar hasta apuntárselo, rompiendo el servicio de Medvedev. 7-5, ahora 1-0 para Rafa Nadal y 30-15 a favor de Daniil Medvedev, el ruso.
Estábamos escuchando al capitán de la selección española, a Sergio Ramos, que ha cumplido hoy 167 partidos con la Roja. Y queríamos preguntarle a Miguelito si ha dicho algo más destacado Ramos de lo que le hemos escuchado. Entre otras cosas, que quiere llegar a 200 partidos, a pesar de que haya ya quien le quiere jubilar, dice, antes de tiempo. Miguelito, ¿qué más ha dicho Ramos?
Poquito más. Está contento, sonriente. Es evidente que ha conseguido uno de sus objetivos, aunque, como dices, su idea es llegar a los 200. Dice que le apetece mucho liderar a este grupo y volver a intentar ganar un título con la selección, que espera seguir contando con la confianza del entrenador. Y también le hemos preguntado por este calendario que va a afrontar con el Real Madrid una vez que regrese a la capital en la noche de hoy, porque recordemos que en 10 días tiene que visitar el Sánchez Pizjuán, el Metropolitano y el Parque de los Príncipes, y ha dicho Ramos pues que es un reto y que espera que el equipo esté a la altura.
Perfecto. Supongo que va a salir ahí a hablar en breve el seleccionador, ¿no? Robert Moreno.
Creo que es el único que queda, porque hay algunos jugadores que van a volver con la expedición a Madrid, pero otros ya han salido vestidos de corto para marcharse a sus puntos de destino y a iniciar la vuelta al trabajo con sus clubes. Pero efectivamente falta Robert Moreno aquí en la zona mixta. Han hablado Carvajal, Sergio Ramos y también Paco Alcácer. Se ha marchado sin hablar Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, que ha marcado dos tantos, así que esperando estamos al seleccionador.
Pero Rodrigo, el delantero del Valencia, ha hablado justo después del partido en Televisión Española, en el Flash Interview, y cuando le han preguntado por cómo había sido este mes tan difícil, tan complicado, ha dicho esto.
Bueno, cosas que pasan en el mundo del fútbol. Solo puedo decir que estoy bien, estoy contento donde estoy. Llevo 5 años en mi club, club al que quiero y sé que la gente me quiere mucho, en el que hemos conquistado algo muy importante la temporada pasada y con la mentalidad ahora a partir del lunes puesta allí, con ganas de cumplir el objetivo nuevamente una temporada más y nada, contento obviamente por la actuación aquí en la selección, por seguir viniendo, para mí es muy importante, creo que para todos nosotros poder representar España es importantísimo y nada, a seguir y a darlo todo.
A seguir y a darlo todo en el Valencia, que es donde va a jugar. Aparece al lado de Miguelito el seleccionador Robert Moreno.
Sí, aquí está Robert Moreno, analizando de momento fuera de micrófono esta victoria. Robert, que te dice aquí el compañero, estamos dentro, clasificados, pero dices que todavía no.
No, matemáticamente no estamos y creo que os lo he dicho recientemente, este año, con esta Eurocopa es importante quedar no solo primero, sino hacer el máximo de puntos para evitar a equipos de alto nivel luego en la fase de grupos, si nos clasificamos. Y bueno, el objetivo es volver a sumar los 6 puntos en el siguiente parón que tendremos, y ese es el objetivo.
Nos decías ahora, no estamos metidos, son 6 de 6, pero quedan 4 partidos, pero está muy bien, ¿no?
Bueno, somos los líderes y eso está muy bien. Encima han empatado Noruega y Suecia. Evidentemente tenemos que estar contentos, pero es que no quiero ningún tipo de relajación. Que nadie piense que en cuanto consigamos los puntos se va a acabar. Ojalá sea en la siguiente, ganemos los 2 partidos y ya podamos decir que matemáticamente estemos, pero seguiremos teniendo 2 partidos por jugar después, que vamos a seguir siendo igual de exigentes.
2 partidos, los delanteros han marcado gol y eso para cualquier entrenador del mundo es una buena noticia, ¿no? Que marque cualquiera es una buena noticia, pero tienen que marcar los delanteros.
Bueno, mejor, porque al final son los que están más cerca de la portería y creo que es bueno para ellos, para su confianza y también para la selección. Entonces hoy les ha tocado a Rodrigo 2 y a Paco otros 2 ante un rival muy complejo que tenía 11 jugadores en el área pequeña casi, y simplemente por densidad y ocupación ya resultaba muy difícil. Entonces, bueno, contentos de que marquen ellos, pero también de que marquen otros.
Solamente han repetido Sergio Ramos y Rodrigo con respecto a Rumanía. ¿Tienes la sensación de que has puesto la primera piedra para que Rodrigo se recupere anímicamente, lo que hablábamos ayer?
Yo creo que ya la ha puesto él estos días. Es decir, es un tío, creo que lo comentamos ayer, es una persona súper inteligente. Tengo la sensación de que es muy, muy sensato en todo lo que hace, en todo lo que dice, y evidentemente sí que es verdad que marcar 2 goles al final alegra a cualquiera, y yo creo que para para él será positivo, pero no creo que esto vaya a cambiar mucho la evolución que tenía. Si no marcaba con nosotros en esta situación, lo iba a hacer con su equipo en Valencia. Pero bueno, mejor que lo haga con nosotros, que así nos sirve para ganar.
Lo importante es que haya alguien al que se le caen los goles, como es Paco Alcácer. O sea, 30 minutos, dos ocasiones, dos goles, eso para un equipo es muy importante, ¿no?
Que siga marcando cada jornada con el Borussia y así le marcará el nivel a los otros delanteros. Competencia, todo el mundo sabe que para venir a la selección tienes que meter muchos goles y la competencia es buena. Paco está en un momento dulce ahora, ya sabemos que los delanteros a veces funcionan por racha y ojalá le siga y podamos aprovechar nosotros.
En la cabeza del seleccionador, ¿cuántos titulares indiscutibles hay ahora mismo en esta selección?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
¿Ni Ramos?
Ni Sergio. Si Sergio baja el nivel, no será titular indiscutible. Pero se lo he dicho a él, es que no nos haríamos ningún favor, o sea, eso de ser titular indiscutible no ayuda a nadie. Si él sigue manteniendo su nivel, que creo que es muy alto, que hay cosas que mejorar y las he hablado con él, pues seguirá jugando, tendrá minutos, porque al final también te mueves un poco por la competencia que tienes, pero es que no tiene que haber ningún titular. Yo creo que no le haría un favor a ningún jugador, ni creo que vosotros estuvieseis contentos si os dijese que hay un jugador que va a jugar siempre, pase lo que pase. Supongo que me dirías, este es tonto, o sea, así directamente. Entonces, yo sé que el día que tenga que dejar a Sergio fuera va a ser una decisión muy complicada, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, y él lo sabe, y así se lo he dicho.
Robert, una pregunta muy personal. ¿Cuántas veces te has acordado hoy de Luis Enrique?
Pues bastantes, el otro día y hoy. Sobre todo al principio, en el minuto de silencio, que ha sido muy bonito, y bueno, enviar un recuerdo, un abrazo para él y para la familia. Es que me sabe mal porque son simples palabras que no solucionan la pena que todos tenemos. Y bueno, pero bueno, eso, le envío un abrazo a él y a su familia.
Si lo ha dicho a Ramos, ¿cómo fue esa conversación? Le dijo, Sergio, si no estás bien no te voy a poner. Es que no me imagino esa conversación entre usted y Sergio Ramos.
Pues se lo he dicho a Ramos y se lo he dicho a todos. Es que yo creo que es lo más natural que tiene que decir un entrenador a sus jugadores. Si no estás bien, no jugáis, es que es así, o sea, lo que me llama la atención es que sea algo tan difícil de entender o que parezca tan raro, pues que yo creo que les hago un favor si se lo digo, bueno, les estoy avisando, que luego no les lleve a sorpresa, y os digo que los jugadores al final estas cosas las entienden y las aceptan, es que no creo que ellos estando mal, bueno, al final la gente reconocer que está mal es muy difícil, pero para eso estamos, o estoy yo y él está, para decirles, están mal, y entonces no te toca jugar, es así, intentamos que sea con la mayor naturalidad, sé que cuando os digo esto parece que al hablar con estos jugadores que son superestrellas no se puede hablar de esas cosas, pero es que nosotros nos tenemos que olvidar de que son eso, son jugadores de fútbol que tienen que dar rendimiento y cuando no lo dan, nosotros, en este caso yo como cabeza visible, tenemos que tomar decisiones y cuando haya que tomarlas, pues las tomaremos.
¿Qué reflexión personal te llevas después de haber asumido ya la máxima responsabilidad del banquillo?
Lama, es valiente Robert Moreno, ¿eh?
Pues que ahora...
Muy valiente.
O sea...
Además, primero valiente de hablar con Ramos y segundo valiente de decirlo así.
Pero como lo dice con esa naturalidad, suena como muy normal. O sea, es que dice, claro...
Que escúchame, que no debería ser noticia.
Claro.
Es noticia que
tiene
no
razón, porque, es que él dice, me cuesta claro, creer que esto sea tan importante claro, para vosotros, claro.
Por eso a mí me parece grande que sea capaz de decirlo públicamente y de decirlo tan claro como lo ha dicho, pero que es una realidad, los futbolistas que no están bien no deberían jugar, no deberían venir, y él se lo ha avisado a todos y ha dicho, cuando le tenga que decir que está mal, se lo diré y no lo pondré, se llame Ramos o se llame como sea. Sí. Si lo pone es porque considera que ahora mismo es el mejor central de España. Yo creo que además en los partidos de hoy y el otro día no hay tampoco mucha chicha ni mucha limonada, pero yo creo que con este mensaje que le acaba de enviar a Ramos, es un mensaje que le envía al grupo completo, claro. Si se lo manda al capitán intocable que ha batido récord, imaginaros si se lo digo al públicamente lo que os digo a los demás.
Chapó Robert Moreno, de verdad. Tiene 42 años, es un tipo joven, inexperto, todo lo que ustedes quieran, pero vamos, ha llegado con las ideas muy claras. Habla
muy clarito.
Y habla muy claro, de manera muy natural, muy claro. Miguelito.
Y además de lo que me gusta, no solamente que habla claro y conciso, sino que además que no tiene ningún tabú en poner
en
el tema sobre
es
la
verdad.
Mesa.
Sí, sí.
Podría tirar balones fuera. No, el tío te lo dice claramente. A lo que le preguntan, la pregunta, ¡pum! Ahí ha ido.
Está ganando 2-1 Nadal en el segundo set. Recuerden que ha ganado 7-5 el primero y ahora va a sacar el ruso para empatar a 2. Miguelito, ¿ha acabado ya el seleccionador?
Sí, sí, solo una respuesta más. Y bueno, pues a mí de verdad es que me maravilla la seguridad con
total,
la que habla.
Sí, sí.
La contundencia.
Total,
o sea, da gusto escucharle. Es que no duda ni un instante.
Espera, antes de que os vayáis, Lama, Miguelito de Gijón, que ha sido un fin de semana muy especial para todo el sportinguismo, para todos los amantes del fútbol, para los seguidores de Enrique Castro Quini. Este partido era un homenaje a Quini. Óscar Castro, hijo de Quini. Hola, Óscar.
Hola, Juanma. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Pues bien, emocionado y a la vez muy contento por todo lo que se ha hecho durante todo el fin de semana.
¿Habéis ido toda la familia al homenaje?
Sí, hemos ido toda la familia. Ha venido mi madre también y ha sido un momento muy muy emotivo y la verdad que contentos por la victoria, por el homenaje, cómo ha salido todo y la verdad que encantados.
¿Cómo lo ha pasado tu madre? ¿Ha aguantado o no?
No aguantó ella, no aguanté yo y no aguantamos muchos de los que estábamos ahí, pero porque además ha sido, pues, ya te digo, muchas emociones durante todo el fin de semana, lo tenemos muy presente siempre y bueno, y también pues extender el homenaje, como no puede ser de otra manera, tanto a la hija de Luis Enrique y a Blanca Fernández Ochoa, y entonces hemos tenido presentes a todo el mundo y ha sido muy emocionante,
sí,
la
señor,
verdad.
Sí, señor. Oye, hay que hacer algo con esa foto, esa pancarta enorme que se ha desplegado hoy en la tribuna este del Molinón. ¿Dónde se va a poner eso? Porque eso es una pena no seguir usándolo.
Mira, no lo sé, la verdad, Juanma, no sé lo que van a hacer con ello, pero sí que, porque claro, es muy grande, no podemos, porque si no,
claro,
tapo todo el edificio, si me la dejan a mí y no, y me iban a protestar los vecinos, pero no sé lo que se va a hacer con ella, la verdad.
Desde luego, pues nada, Óscar, un abrazo.
Oye, muchísimas gracias a todos.
Y dale un abrazo a toda la familia. Hasta luego, Óscar.
De tu parte, hasta luego.
Gracias. La familia de Kini, emocionada en este día de homenaje. Desde Gijón, ¿algo más, Miguelito Lama?
Pues mira, que escuchando ahora al hijo de Kini, estamos aquí justo en el espacio Kini, que lo he dicho en tiempo de juego y lo quiero volver, ¿sí?, a decir. Cualquier aficionado al fútbol, cualquier tío enamorado de Kini, que venga al Molinón y que vea con qué cariño se le ha hecho este pequeño homenaje al brujo, porque es precioso.
Es,
o sea,
verdad,
el espacio Kini es precioso.
Sí, sí, es verdad. Miguelito. Buen viaje de vuelta, Miguel. Un abrazo.
Habla. Si me dejas un auricular.
Habla, le está diciendo Lama a Miguelito. Habla, habla. Habla.
¿Pero por qué tengo que hablar?
No, déjalo, Miguelito, no hables.
No tenía retorno, dime, Juanma.
No, que tengas buen viaje. Solo te quería decir eso, Miguel, que descanses,
vale,
mucho.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Venga, hasta luego. Lama y Miguelito, pareja estelar en el Molinón, después de este España 4, Islas Feroe 0. Tenía bola de break Nadal, creo que tenía dos en el US Open.
De hecho, ha llegado a tener hasta tres, Juanma, y le queda una. Se han escapado las dos primeras. Es importante romper ya el servicio de Daniil Medvedev y que se cumpla lo que venimos presagiando durante todo el fin de semana, y es que si se llevaba el primer set, Rafa Nadal lo tenía muchísimo mejor. Ha ganado 19, las 19 últimas finales en las que ha ganado el primer set, y sin embargo ha perdido las 12 últimas en las que perdió el primero. El revés de buenísimo a dos manos de Daniil Medvedev, que levanta también esta bola de break. Hay que mejorar ahí un poquito, porque de momento hemos ganado solo dos de las nueve de las que ha dispuesto Rafa Nadal.
Está Oliva, está Guas, siguen Oliva y Guas en esta retransmisión, sí, no, de tenis, en este tramo final de tiempo de juego.
No, iba a apuntar simplemente, Juanma, que pese a que se le han escapado esas dos bolas de break para haber puesto cuesta abajo ya el segundo set,
otra más, Oliva,
muy dominador, muy dominador, sí, de la, sí, situación.
Desde luego ha cambiado el partido, se empiezan anotar el cansancio de Daniil Medvedev. Nueva bola de break para Rafa Nadal, Iván 10. Esta hay que aprovecharla como sea, Rafa.
Bueno, como haga este break, va a tener el partido muy cuesta arriba, el ruso. Bueno, no quiero hacer unos trapacos,
Se mete en pista Daniil Medvedev. ¡Madre mía! ¡Ay, si llega a entrar eso! Ha intentado un remate desde la valla Rafa Nadal. 40 sí, iguales.
Es que es una pena, porque este juego nos ha regalado dos puntos regalados.
Una pena. Se nos han ido aquí estas tres bolas de break, que era ponerse con 3-1 en el segundo set y iba a ser un momento crítico, para Medvedev.
Pero a Nadal se le ve cómodo.
Estocada,
Sí. Se le ve cómodo y a Medvedev se le ve con la cara ya un poco de angustia. De decir,
es que ya vas a remolque. Ya va a ser un poco a remolque. Sí. Ya no, y claro, contra
con
Nadal.
Un set no es un simple set, es un muro para cualquier rival.
Claro.
Y a Medvedev se le ve esa angustia en el rostro, ¿no?
Todavía va a ganar el juego.
Ventaja para el ruso.
Sí.
Ventaja para Daniil Medvedev. Punto de dos iguales para el ruso. Silencio sepulcral en esta altura.
Bonitas zapatillas del ruso.
Se queda en la red del primer servicio.
¿Te gustan de verdad?
Me gusta mucho, sí.
Las de Rafa me parecen horrorosas. Me
gusta
toda la ropa. Con
blanco irían fenomenal, Juanma,
Ay, se marchó ese resto de Rafa Nadal, que fue muy malo. Mira su banquillo. No sé qué le está diciendo.
2-2.
Al banquillo, Rafa Nadal, dos iguales.
Dos iguales. Va. Enseguida está hablando con su palco Rafa Nadal, recibiendo alguna indicación. ¡Vámonos a China! era un día importante y España ha hecho el mejor partido de los últimos tiempos frente, probablemente a la gran favorita, junto con Estados Unidos, frente a Serbia. Pilar Casado, China, ¿qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. Empieza aquí a clarear, ¿eh? Ya empieza a clarear.
¿Qué hora es allí? ¿Dónde estáis?
Las 6:45 de la madrugada.
6:45 de la mañana.
¿De la mañana?
De la mañana, perfecto. Bueno, felicidad absoluta, sorpresa absoluta, el renacer absoluto de la selección, ¿no?
Sin lugar a dudas. Ha sido un soberbio partido de la selección española en el día H, en la hora señalada. Porque, primero, es verdad que España ha entrado de manera diferente en el partido, pero Serbia tiene un grandísimo equipazo, por eso es favorito. Y ha aparecido para aguar un poquito ese buen arranque de los de Scariolo, Bogdan Bogdanovic. Le imprimía al juego Serbia una velocidad endiablada y, bueno, empezábamos ya a tener serios problemas. Pero, bueno, Sergio Scariolo ya ha dado un clinic de baloncesto porque ha puesto a defender a los chicos con zonas alternativas, una 2-3, una 3-2, una caja y uno, y a partir de ahí de ajustar muy muy bien la defensa y, como digo, de ese clinic defensivo, España ha empezado a jugar bien, han vuelto a entrarle los triples, lo que en partidos anteriores pues habíamos tenido problemas, y España ha ido controlando poco a poco a Serbia, de manera que ha llegado a tener una diferencia por encima de los 20 puntos, pero Serbia no es subcampeona del mundo y subcampeona olímpica por casualidad, y es verdad que tras el descanso ha habido zafarracho de remontada y ha habido momentos, unos poquitos momentos de zozobra, sobre todo en el arranque del cuarto parcial, pero es vuelta a coger el libro, vuelta a coger la defensa, y han aparecido pues ahí ya sí hombres también como Víctor Claver, soberbio en defensa al partido de Víctor Claver, y también en ataque ha aparecido también Marc Gasol, Ricky Rubio, para el final bueno, pues esa victoria 81-69 que le permite primero ir a jugar los cuartos de final el próximo martes a las 3 de la tarde de la española frente a Polonia, porque Polonia ha perdido con Argentina y por eso es nuestro rival en cuartos, y sobre todo dar un golpe en la mesa y, bueno, pues demostrar que España podía jugar bastante mejor de lo que lo estaba haciendo en el campeonato y batir, como dices, a una de las grandes favoritas al oro.
La cita, martes, 3 de la tarde. 3 de la tarde, hora española. España-Polonia. Lo viviremos aquí
en Shanghai.
Tiempo de juego, en Shanghai. Este es Scariolo, el tipo más feliz de la Tierra hoy.
Al margen del aspecto táctico, me gustaría destacar el aspecto moral y el aspecto realmente comportamental de estos jugadores, que están realmente superándose. Y hoy, esta noche más, han dado una prueba de compromiso y de llegar al límite de sus posibilidades, realmente que hay que destacar.
Scariolo, vete despertando a Suáncar y a Siro, y luego en el tertulión charlamos con ellos, a ver cómo ven lo que ha hecho hoy la selección española. Pilar.
Voy.
Un beso.
Un beso.
11:48, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego, tramo final, después de muchas horas de programación deportiva, con especial atención a la final del US Open. Estamos en el quinto juego del segundo set. El primero, recuerden, fue para Rafa. 7-5. ¿Cómo marchan las cosas, Ángel?
Pues pone el 3-2 ahora mismo con esa volea que se le marcha a Daniel Bede de Rafa Nadal. Así que 7-5-3-2 manda Rafa Nadal.
De momento los dos han ganado su servicio en este segundo set. Oliva, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es muy partido de Nadal, ¿eh? Es verdad que el ruso ha resistido una embestida en este arranque segundo set, donde podía haberlo roto ya con los tres puntos de break que ha tenido Nadal. Ha resistido bien, pero creo que el partido está muy muy dominado por Rafa Nadal, ¿eh? Me atrevería a decir que esto se va a solventar entre sets. Esa es la impresión que tengo, ¿eh?
Vámonos a Asturias. Da gusto ver a Valverde con el maillot de campeón del mundo atacar en un puerto tan bonito como el Santuario del Acebo, al lado de Cangas del Narcea, en Asturias. Mañana la vuelta sigue en Asturias, lo hace con una etapa también durísima, con tres puertos, dos de ellos de primera y el último, la Cubilla, de categoría especial. ¿Dónde están los enviados especiales de la cadena COPE a la vuelta? Kiki Iglesias, Óscar Pereiro, Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Aquí estamos, buenas noches.
En casa de mi tío Pachu.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Hola, de Elena?
No, en La Torres.
Ah, en La Torres.
Vale, están, vale. En fiestas, ya bien sabes tú que fuiste pregonero.
Sí.
Y bueno, estamos aquí en casa, en una comida familiar, y no sabemos qué hacer ahora. Si bajar o no bajar a las fiestas.
Sí, hombre.
Era rápido esto, porque yo no puedo hablar en 10 minutos, ¿eh?
Esto va rápido. ¿Has disfrutado, Pereiro, con la tapa de hoy?
Muchísimo, muchísimo. Y de verdad, esto no es mentira, pues lo tengo aquí grabado con mensajes que decía, si no se mete la lluvia ni la niebla, la mejor etapa de la Vuelta a Ciclista España. Me ha encantado, a mí me ha flipado.
¿Por qué?
Por el sitio donde estábamos, a veces estás en alta montaña pero no tienes la vista que tenías en el Acebo y después porque creo que cuando un tipo como Alejandro Valverde con 39 años toma la iniciativa en una montaña es para disfrutar.
A Valverde hay que agradecerle que con 39 años siga dando este espectáculo, ¿eh, Quique?
No, y cada vez que ha abierto gas en esta vuelta han pasado cosas, desde la etapa 2 en Calpe, o sea, fue el primero que abrió gas y a partir de ahí se reventó todo y empezó a clarear un poco la Vuelta a España. O sea, Valverde cada vez que ha abierto gas han pasado cosas.
Y lo que contento que está cuando llega a meta, ¿qué te parece?
Sí, sí.
Que dice que es el abuelo y que no he dicho la última
mientras
palabra.
No le preguntéis por el mal rollo con Nairo Quintana, al resto entra fenomenal.
A Quintana ya lo hemos perdido más de vista, así que a partir de ahora le vamos a preguntar por este mano a mano que va a mantener de aquí al final, ojalá con Roglic. Mañana otro salto.
¿Qué puede pasar mañana, Pereiro? ¿Cómo lo ves?
Mira, mañana es un puerto que tiene 30 kilómetros, a pesar de que en el rutómetro lo ponen con 18. Es el típico puerto...
¿30 kilómetros? ¿30 kilómetros?
Sí, sí, la Covía tiene 30 kilómetros. Y si me apuras, se va a empezar a subir...
Yo pensé que los puertos solo existían en el Tour de Francia.
No, desde Campomanes tiene 30 kilómetros. Mira cómo controlo yo las
subidas,
¿eh?
¿Tú te acuerdas de la última subida, Juanma, de la última etapa a efectos competitivos del Tour en Val Thorens? No. Pues es el mismo tipo de subida, es una subida que empieza tendida y luego a mitad empieza a tener ya rampas mucho más importantes y hay que contar con el castigo anterior de la cobertura de San Lorenzo y va a ser un puerto que en el que lo que va a matar va a ser la velocidad más que el puerto.
Yo lo que he visto hoy es que aparte de que Kuss hizo una exhibición y ganó la etapa yendo en la escapada, que el Jumbo Visma no tiene el equipo que tenía en el Tour de Francia, por ejemplo, que fue el equipo que tomó la iniciativa en Val Thorens. Yo creo que, y sinceramente, ya te lo dije cuando estábamos en Lourdes, yo todavía confío en que Alejandro Valverde pueda ganar la Vuelta Ciclista a España, y te lo digo de verdad. Es cierto que tienes que provocar que Jumbo-Visma y sobre todo que Roglic tenga un desfallecimiento, pero tienes que intentarlo aquí al final. Es el equipo que tiene ahora mismo, yo creo, que la fortaleza es suficiente como para poder hacerlo, porque Astana... es el equipo más valiente para mí de la Vuelta Ciclista a España, pero Superman López está viendo que está llegando más justito al final de la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que mañana Movistar va a volver a meter a Marc Soler por delante, que estoy casi convencido, y van a intentar subir muy rápido lo que es la Cubilla, porque es un puerto de estos que se pueden atragantar en el momento de que uno lo pasa mal. Y si es así, pues tiene que aprovecharse de alguna manera el Movistar y Alejandro Valverde.
Pues vamos a ver si mañana Roglic aguanta y si Valverde... le puede atacar de verdad para ponerse cerquita o incluso coger el maillot rojo. Gracias, disfrutad de la fiesta, pero acordaros que mañana es etapón, o sea que cuidado con la voz.
De momento estamos con la familia, ¿eh? Y la familia nos está diciendo que nos vayamos al hotel.
La vale. Familia de Eri es peor que nosotros.
Pues ya sabéis, nunca hay que hacer caso a la familia. ¡Un beso!
Otro, chao.
Hasta
chao.
Luego a todos. 11:53, estamos en el segundo set de la final del US Open. 7-5 ganó el primero Rafa, 3-2 está ganando el segundo y ahora mismo está sirviendo el ruso y está 15-30 para Rafa.
Eso es, 15-30 para Rafa Nadal, que está ahora en un gran intercambio con Daniel Medvedev. Intenta variarle alturas, jugando con la estrategia también Rafa Nadal, cambiando direcciones, cambiando alturas. Buena derecha paralela de Rafa Nadal, que se quiere meter en pista con el revés. Se defiende Medvedev, se va a marchar, se marchó. 15-40, dos bolas de break para Rafa Nadal, su banquillo que lo celebra. Dos bolas de break, dos bolas de 4-2.
Otra
dos
vez
bolas
una
de poner
situación
el partido muy
sí,
en franquía.
Sí, sí, se levanta el palco de Rafa porque es una situación muy favorable, ¿eh? Si aprovecha una de estas dos bolas de break, se pone con 4-2 Rafa en el segundo set. Y eso ya es mucho remar para el ruso.
Además, Nadal está cambiando las alturas a Medvedev, le impide que él tenga continuidad en su juego y al final le acaba ganando los puntos, ¿no? No debe escapársele ya, ¿eh? Lo ha tenido ya contra las cuerdas hace dos juegos y ahora tiene que aprovechar una de estas dos para ponerse ya 4-2.
Segundo saque.
Juego para Rafa Nadal.
4-2.
Consiguió por Nadal, fin el break, aprovechó por fin Rafa Nadal lo que necesitaba, una nueva bola de break. 3 de 11 en esa parcela, 7-5, 4-2 manga Rafa Nadal, que tiene el partido muy cerquita. Dos juegos más y tendrá el segundo set en el bolsillo.
Tiene ya la mirada de depredador Rafa Nadal. Ganó 7-5 el primero, está ganando 4-2 en el segundo. Tiempo de juego, mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Están escribiendo como todos los domingos al Twitter de Tiempo de Juego y también al WhatsApp, que recordemos que es el 637-23-0010. Dice Santi, tremendo Robert Moreno, me tiene absolutamente encandilado. Este seleccionador me representa, bravo por él. Juan Luis dice, qué buena pinta tiene este seleccionador, me gusta cada día más, es natural como la vida misma. Qué grande Robert Moreno, qué grande, valiente, y además no debería ser noticia que diga lo que dice. José Antonio, por fin un seleccionador que dice lo que deberían decir todos, muy grande. Sobre el partido de Nadal, dice Dani, qué pasadas son las noches de tiempo de juego con Angelito García dando voces y Nadal ganando Grand Slams. Vamos, Rafa. Y Javi dice, Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Qué bemoles tiene este tío. Vamos, Rafa.
Está sacando Nadal para ponerse 5-2 en el segundo set. Escuchan tiempo de juego. Gemma Santos con Berti. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. A estas alturas, todo el mundo conoce que el momento Berti o falso de un partido son esos segundos de intriga y emoción esperando lo que dice el VAR, ¿a que sí? Bueno, pues ahora nos vamos a emocionar más aún porque recordamos que con Berti vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Bueno, y a todos aquellos que nos están escuchando ahora y que no les toca renovar hasta dentro de varios meses, que no se preocupen porque en Berti les van a mantener la oferta. Que lo comprueben entrando ya en berti.es y si realizan la simulación, lo dicho, guardan la oferta durante 6 meses. Bueno, y solo se tardan 2 minutos, así que si aún no has entrado, entra ya en berti.es.
Tiempo de juego a partir de las 12... En la cadena COPE, El Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.